Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tus palabras me fueron por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Bienvenidos a la mesa del Señor y participemos del pan de la palabra de Dios. Esta es la Universidad Bíblica del Aire.
Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón, que tu Espíritu venga aquí a llenar este lugar, que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón, pues queremos oír tu voz hablando con amor. Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón.
En la Santa Palabra de Dios, la Biblia, encontramos diferentes escenas e historias impactantes que dejan una huella indeleble en nuestra mente. Tenemos historias de heroísmo, de gran fidelidad, como las de Daniel y sus amigos, historias de amor, como fue la historia de Jacob y Raquel, y en el día de ayer iniciamos la historia de dos grandes mujeres en la Biblia que podríamos considerar como fieles, como mujeres de fe y que se convirtieron en referentes de heroicidad. Estas son Ruth y Esther. Muy bien, hermanos y amigos, así les damos la bienvenida al segundo día de estudio para esta semana de la lección número 11. Gracias a todos ustedes por su fiel y consecuente sintonía. Les acompañamos, como de costumbre, sus moderadores, el profesor Juan Valera y el pastor Javier Díaz. Que la gracia, la paz y la bendición de nuestro Dios les acompañe. Ayer dejamos la historia de Ruth y el encuentro de Ruth con Boaz, el pariente de Elimelec, que ante la situación triste y de indigencia en que se encontraron estas dos mujeres, la suegra Noemí y su nuera Ruth, que ambas quedaron viudas para hacerle frente a una vida llena de dureza y necesidad. Ya vimos cómo Boaz se enamora de Ruth y desea casarse con ella, pero hay un problema, y es que un pariente más cercano de Elimelec, que también tenía derecho a ella y a la tierra que le pertenecía, por eso Boaz toma la decisión de asumir la responsabilidad de la familia para poder ayudar tanto a Noemí como a Ruth. De esta manera, la descendencia de Elimelec no iba a desaparecer. Esta situación puede revelar una cuestión que está en juego en el gran conflicto. Cristo nos ama, pero hay un pariente más cercano que también reclama derechos sobre nosotros, y ese pariente, por usurpación, es Satanás. Esto lo podremos corroborar en el estudio para este día. Y ahora, antes de abundar y llevar a cabo nuestro análisis del subtema para este día, dejo con nosotros al profesor Valera para que nos dé su saludo acostumbrado. ¿Qué tal, profesor? ¿Cómo te sientes? Bendiciones para ti y para nuestra querida radioaudiencia.
Amén, Pastor Díaz. Un saludo cordial y cristiano a todos nuestros queridos radioescuchas que semana a semana se unen a nosotros en este su espacio radiofónico, la Universidad Bíblica del Aire. Tanto para el profesor y pastor Javier Díaz como para este servidor, Juan Valera, realmente es un inmenso gozo y privilegio poder compartir con ustedes las maravillosas enseñanzas de la palabra de Dios. Y este trimestre ha sido de absoluta bendición. Hemos estado analizando cómo estudiar la profecía bíblica y hemos visto múltiples recursos que nos ayudan a interpretar correctamente los escritos proféticos, semana a semana, hemos visto nuevos elementos que facilitan entonces la comprensión de grandes doctrinas y de grandes estudios proféticos dentro de la Escritura. Por ejemplo, esta semana estamos comprendiendo mejor el rol de Jesús como nuestro Redentor, basado, por supuesto, en la historia de Ruth y Boaz, que nos ayudan a entender cuál era el rol de un Redentor y de qué manera Jesucristo encarna ese rol al venir a redimirnos, a rescatarnos, a darnos esperanza. Antes de profundizar con el estudio en esta ocasión, quiero suplicarle al pastor Javier Díaz que nos eleve al trono de la gracia en una palabra de oración.
Sí, con mucho gusto, profesor. Hermanos y amigos, entonces, les invito a orar para pedir la dirección y la presencia del Espíritu Santo para con nosotros en este estudio. Oremos, bondadoso Dios, Padre de toda misericordia y bondad. Gracias te damos, Señor, por la manera en que determinaste ser nuestro Redentor a través de Cristo. Gracias, Señor, porque por medio de la historia de Boaz y Ruth tenemos la oportunidad de considerar en forma simbólica o tipológica todo ese sacrificio que Cristo hizo por toda la humanidad. Acompáñanos en este estudio, capacítanos para poder aplicar las lecciones a nuestra vida y prepáranos para hacerle frente a los ataques de nuestro enemigo Satanás, amparándonos en la justicia y en la victoria de Cristo en nuestro favor. En su nombre, gracias. Amén. Bien, hermanos y amigos, entonces, consideremos el subtema para hoy de Boaz como Redentor de Ruth y de Noemí. En esta historia, entonces, podemos ver el costo de la redención que el cielo ha pagado para redimir a la raza humana que se apartó de Dios. Como indiqué en la introducción, Jesús viene siendo nuestro pariente cercano que está dispuesto a pagar el precio más elevado para salvarnos. Pero también, como señalamos, debido a que el hombre comprometió su vida con Satanás al ceder a la tentación, él pretende tener control y dominio sobre los hijos de los hombres. Pero qué buena noticia tenemos, porque Cristo vino para que en este mismo terreno del hombre pudiera vencer al enemigo y rescatarnos de su poder. Esto lo podemos ilustrar con la historia de Boaz y de Ruth la Moabita. Muy bien, profesor Valer, entonces, por ejemplo, cuando leemos Job 1, 6 al 11 y Mateo 4, 8 y 9, ¿qué revelan estos pasajes acerca de la pretensión de Satanás respecto de la humanidad?
Muy bien, Pastor Díaz, todos estos pasajes muestran una pretensión constante de Satanás de reclamar autoridad, dominio y derecho sobre la humanidad, especialmente en la humanidad caída, en la humanidad debilitada por el pecado. Job 1, del 6 al 11, dice allí Satanás: ¿acaso teme Job a Dios de balde? Extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás cómo blasfema contra ti en tu presencia. Satanás cuestiona la integridad de Job, la autenticidad de la devoción humana hacia Dios. Es decir, está menospreciando al hombre que alaba, que reconoce la soberanía de Dios. Se presenta como un acusador, sugiriendo que los seres humanos son hipócritas y que son fieles únicamente por interés. También implica que tiene autoridad para probar y tentar a los seres humanos y que pues él va a demostrar cuál es la verdadera naturaleza de los seres humanos. Mateo 4, del 8 al 9, Allí Satanás se arroga el dominio de los reinos del mundo y pretende tener la autoridad para entregárselos al Salvador. Está dispuesto a intercambiar poder temporal por adoración, mostrando su ambición de ser adorado, lo cual solo es de Dios. Satanás muestra cómo ve a la humanidad simplemente como un recurso de canje, como unos secuestrados que él puede cambiar y negociar para su propio beneficio. También allí en Judas 1:9 vemos cómo Satanás disputa el cuerpo de Moisés. Él dice: "Este es mío, él ha pecado, él no puede ir al cielo". Recordamos que Moisés aparece en el monte de la transfiguración porque Dios le resucitó. Elías también fue llevado en un carro de fuego al cielo. De esa manera vemos cómo Satanás está combatiendo, disputando el cuerpo de Moisés, porque él cree poseerlo y reclamarlo como suyo, aunque Dios pues sabe que era un hombre que se dedicó al Señor. En Lucas 22:31, Satanás pide zarandear a Pedro. Es decir, Satanás está como acusador buscando probar, tentar, destruir la fe de los discípulos. Pero Dios es soberano y está por encima de cualquier pretensión de Satanás. Satanás en estos pasajes reclama tener autoridad sobre la tierra, derecho a acusar a los fieles y se siente propietario incluso de aquellos que mueren.
De acuerdo, profesor. Es interesante, hermanos y amigos, el paralelismo entre el acto de voz de hacer la transacción con aquel primer pariente de Elimelec para poder así reclamar la tierra que le pertenecía a Ruth, a Noemí y a sus hijos fallecidos, y que ahora, si él tomaba a Ruth como su esposa, entonces podía cuidar de ella y de su suegra con un acto de amor redentor. Por eso es que hemos dicho que el otro pariente de Elimelec representaría a Satanás, que pretende tener control y dominio sobre nosotros, pero no por amor, sino porque quiere nuestro mal. Así como Boz reunió a los ancianos del pueblo para conseguir la redención, como leemos en Rut 4 del 3 al 10, asimismo Dios llevó a cabo una reunión de los ancianos celestiales o representantes de otros mundos no caídos, y junto con los ángeles se realiza una investigación cuidadosa donde se decide que Jesús puede redimirnos al comprarnos con su sangre. De hecho, en el libro de Judas, capítulo 1, verso 9, se nos presenta una breve referencia a una historia muy conocida en Israel, según la cual Moisés resucitó después de haber sido sepultado por Dios mismo, como dice Deuteronomio 34:6. Aunque no tenemos todos los detalles, la disputa por el cuerpo de Moisés da a entender que Satanás estaba reclamando algún derecho sobre él. Entonces, profesor Valera, ¿qué nos dice la señora White en Profetas y Reyes, páginas 454 y 455, en cuanto a esta escena que narra Judas 1:9, y cuál fue el desenlace y el resultado de este encuentro?
Muy bien, Pastor Díaz. El comentario de Elena White en Patriarcas y Profetas es un comentario profundamente teológico que presenta una visión amplia del conflicto cósmico entre Cristo y Satanás, y de alguna manera pues muestra implicaciones de ese conflicto. Mira Judas 1:9, el arcángel Miguel contendió con el diablo disputando por el cuerpo de Moisés. Es un texto breve, pero que nos habla de la resurrección de Moisés. Cuando miramos el pasaje de la señora White, ella presenta a Cristo como príncipe de la vida. La primera resurrección hecha por Cristo, algo no relatado explícitamente, pero que está implícito allí en Judas 1:9 y confirmado por la presencia de Moisés en el monte de la transfiguración. Allí vemos cómo se destaca el poder creador y redentor de Cristo, quien tiene autoridad no solo sobre la vida, sino sobre la muerte misma. Aquí vemos que Satanás alega que Moisés pecó. Miramos, por ejemplo, Números 20, del 10 al 12, y allí vemos un fallo tremendo de Moisés. Satanás está alegando que, por lo tanto, Moisés está bajo su dominio. Él está usando una idea, entre comillas, legal. Él reclama autoridad sobre los pecadores, especialmente sobre los muertos. Así que Elena White, en línea con la teología del gran conflicto, muestra cómo Satanás intenta bloquear la redención acusando a los hijos de Dios. También vemos a Jesús en la persona de Miguel, que aparece como líder de los ejércitos celestiales, que defiende a su pueblo y que viene a reprender al mismo Satanás, mostrando su autoridad divina. Satanás aparece como el gran acusador. Se jacta de que el siervo de Dios había llegado a ser su prisionero. Por lo tanto, encontramos a Satanás como el acusador de nuestros hermanos, el usurpador del dominio humano y enemigo de la redención. Así que en esa batalla por el cuerpo de Moisés se muestra el enfrentamiento entre dos reinos, el reino de las tinieblas, por un lado, que primero induce al pecado y luego acusa de que por ser pecador está bajo su jurisdicción, bajo su poder. Y por otro lado, el reino de la luz, que muestra la autoridad suprema que tiene Jesús para redimirnos, para rescatarnos. A pesar de las fallas, a pesar del pecado, Cristo pagó el precio por nuestra redención. Y eso es indiscutible.
Así es, profesor Valera. Hermanos y amigos, entonces, podemos imaginarnos todo ese gran conflicto y ese empeño de Satanás por reclamar que Moisés le pertenecía debido a que él había fallado en algún momento y por eso no pudo entrar en la tierra prometida. Sin embargo, el Señor y sus ángeles pudieron derrotar a las fuerzas del mal. Entonces, nuevamente, en el libro de Rut, capítulo 4, versículos del 1 al 12, tenemos el equivalente a lo que pasó en aquella disputa acerca del cuerpo de Moisés. Veamos entonces esta interesante narración donde finalmente Boaz logra casarse con Ruth la Moabita. Y aquí Boaz toma la iniciativa para resolver la problemática de la herencia de su pariente Elimelec cuando se entera de que había un pariente aún más cercano que él de Elimelec. Y leemos, Boaz subió a la puerta y se sentó allí, y he aquí que pasaba aquel pariente de quien Boaz había hablado, y le dijo, fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Entonces Boaz tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad y dijo, sentaos aquí, y ellos se sentaron. Luego Boaz dijo al pariente, Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelec, y yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime. Y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa, porque no hay otro que redima sino tú y yo después de ti. Y él respondió, yo redimiré. Entonces replicó Boaz, el mismo día que compres las tierras de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth la Moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Y respondió el pariente: yo no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Redime tú usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. Hermanos y amigos, es interesante observar el paralelismo del acto de Boaz para redimir a la familia y casarse con Ruth. Es algo parecido a lo que Jesús hizo por la humanidad frente al reclamo de Satanás de que por ser pecadores le pertenecemos y estamos sujetos a su dominio. Sin embargo, Jesús vino y estuvo dispuesto a pagar por nuestra herencia, entregando su vida por nosotros, derramando su sangre redentora. En fin, aquí tenemos un tipo de ese juicio celestial, ya que refleja la escena del juicio registrada en Daniel 7, 13, 14, 22, 26 y 27. Ahora bien, no debemos pasar por alto un aspecto crucial del juicio, y es que el mismo se realiza, como dice Daniel 7, 22, en favor de los santos, pero esto solo porque Cristo pagó el precio por nosotros, así como vos lo pagó por Ruth para que fuera su esposa. Profesor Valera, entonces, si ponderamos con detenimiento la historia de Ruth y Noemí, ¿qué otras hermosas verdades podemos descubrir en esta historia que nos puedan servir para nosotros poder ser fieles testigos de la verdad salvadora en el tiempo en que vivimos? ¿Cuál es la actitud ejemplificadora que nos deja Ruth en este relato y cómo podemos incorporarlo en nuestras vidas?
Muy bien, Pastor Díaz, la historia de Ruth, Boaz, Noemí es una historia de dedicación, de trabajo, de esfuerzo. Por un lado, vemos a dos mujeres que tenían todas las desventajas en el contexto cultural, social donde se encontraban. Las mujeres no heredaban. Ruth era moabita. Recordamos que de cualquier nacionalidad podían llegar a ser israelitas en la tercera generación, pero los moabitas ni hasta la décima generación. Eran un pueblo especialmente despreciado en Israel. Pero a pesar de todas estas circunstancias, Ruth, con mucho trabajo, esfuerzo y dedicación, logró conseguir no solo para ella, sino principalmente para su anciana suegra, una nueva oportunidad de vida al engendrar un hijo con aquel redentor Boaz. Ella aseguraba que podían tomar herencia de las tierras que Elimelec había dejado. Esto representaba una oportunidad de vida para aquellas mujeres que lo habían perdido todo estando en Moab. Vemos también el enfoque de cumplir la voluntad de Dios. El mismo Boaz reconoce que Ruth, en vez de ir a buscar hombres jóvenes, ella fue a buscar la persona adecuada, el pariente cercano que podía redimirlas. Así que, más allá de una conveniencia personal, Ruth buscó hacer algo que pudiera llevar a la familia completa a una mejor posición, siempre cumpliendo el precepto de lo que Dios había ordenado. Para nosotros, Ruth es un ejemplo de dedicación, de respeto, de adhesión a las leyes divinas. Recordamos que Ruth, siendo extranjera, tuvo no solo que aprender, sino que cumplir en detalle, pues, toda la ley que correspondía a esa ley conocida como el levirato, la ley donde el pariente cercano podía levantar herederos incluso del pariente muerto. Esto fue una salida extraordinaria, todo se dio en el contexto de la providencia divina, pero vemos a una mujer decidida a trabajar, a hacer lo correcto para ayudar a su anciana suegra y para cumplir también la voluntad de Dios. Eso nos llama a nosotros a la reflexión. ¿Cuán dispuesto estamos nosotros a cumplir la voluntad de Dios, a tomar las decisiones correctas, aunque parecieran que fueran otras mejores?
Claro que sí, profesor. Gracias. Indudablemente, hermanos y amigos, que al leer esta historia en el contexto del plan de salvación al final de los tiempos, es muy revelador el saber que el tema principal del libro de Ruth es la bondad. En el mismo no encontramos tensión, maldad, conflicto, crítica o siquiera amargura implícita en esta bella historia. Como indicamos, Ruth es identificada como moabita, un calificativo que se utiliza dos veces en el libro. Así que Ruth llega a ser una heroína, aunque era una mujer extranjera. La lección a aprender por nosotros es que la bondad es un principio universal y que trasciende las fronteras de las naciones. Como hemos visto entonces, el fin de la historia nos sorprende porque Ruth no solo se casó con Boaz y restauró así la dignidad de su familia, sino también recibió el mayor honor que una familia pueda recibir. Esto es un lugar en la genealogía del Mesías prometido. Esto, hermanos y amigos, esto desde el punto de vista divino nos enseña que Dios no hace acepción de personas por razón de raza o de estatus social. Gloria a Dios por ese amor. Muy bien, de esta manera, estimados oyentes, hermanos y amigos, estamos concluyendo nuestro análisis para este día. Antes de separarnos, les invitamos para que mañana, a la mitad de la semana, nos acompañen para continuar estudiando, y esta vez vamos a detenernos a analizar la otra interesante historia de la reina Esther. El subtema para mañana, Amán y Satán. Les esperamos. En este momento solicito al profesor Valera que tenga la bondad para que antes de despedirnos eleve una palabra de oración a nuestro Dios. Por favor, profesor.
Padre bueno que estás en los cielos, dirige nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a hacer siempre lo correcto, a tomar las decisiones adecuadas para honrar tu santo nombre. Te lo rogamos en Jesús, tu Hijo amado. Amén.
Este programa está disponible en los podcasts de radiosol.org.